Pues son las 11, las 10 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Los españoles se preparan de cara al invierno. Iván Alonso.
Esta semana el gobierno ha presentado los detalles del plan de ahorro energético que ha enviado a Bruselas. Entre las medidas, una ayuda, ya lo sabes, a las comunidades de vecinos con calefacción central. Pero quienes ya están teniendo muchas dificultades para pagar las facturas son los directores de los centros educativos. En los colegios de infantil y primaria, el gasto energético corre a cargo de los ayuntamientos, pero en los institutos públicos son ellos quienes pagan sus facturas con el presupuesto anual que reciben de la administración autonómica. Y aquí en COPE lo que hemos hecho es hablar con María Victoria, que es la directora de un instituto de la localidad leonesa de Valderas.
Vamos a gastar más de toda la partida anual que nos concedan. Si antes pues se iba el 40% en suministros, pues ahora a lo mejor se va a ir el 60% de la partida anual. Entonces lo quitaremos pues de otros sitios. Yo siempre digo, esto es como una casa, todo no se puede. O sea, los niños no se van a quedar, en mi caso, ni con frío ni sin una tiza.
Esta semana se han cumplido 50 años del accidente de avión de los Andes. Ese día, un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya que transportaba un equipo de rugby juvenil junto a sus familiares y amigos se estrellaba en una de las cordilleras más escarpadas del mundo. Sobrevivieron 16 de los 45 pasajeros. Aquí en COPE, en el fin de semana con Cristina, acabamos de hablar con uno de ellos, con Gustavo Fervino, quien ha recordado uno de los momentos más duros, cuando para sobrevivir tuvieron que alimentarse de los cuerpos sin vida de sus compañeros.
Un hijo mío de 6 años, Sebastián, estaba viendo la película Vive en el 93 cuando salió. Y yo venía por atrás, estaban todos los chiquitos sentados viéndola y le hice, che, qué increíble, decime, ¿y qué comían? Y lo miró y dijo, muy buena pregunta. ¿Vos sabés que estaban tan débiles, que para trepar la montaña le pidieron prestados los músculos a sus amigos muertos?
Y este sábado se reúnen en Santiago de Compostela familias numerosas de toda España. Es la 13ª edición de su Congreso Nacional y aquí en COPE hemos hablado con algunas de estas familias. COPE Santiago, Paula Pájaro.
Mar Dorrio es mamá de 12 hijos que van desde los 5 años a la mayor, que tiene 24. ¿Cómo se las apañan en casa? Pues como cualquier familia, nos decía, mirando cada euro y cocinando platos de cucharas, todos lo mismo. Desde que suenan los despertadores hasta que se acuestan, no hay momentos de calma.
Los niños salen fuertes en un montón de músculos que les hace falta para la vida. En resignarse, en aguantar. Esta pequeña ley de la selva que se da en una familia numerosa te asegura que se tienen que aprender a fastidiar desde pequeñitos.
Es verdad que echan en falta pues más ayudas de la administración.
Ir al teatro es un imposible y no se hacen descuentos de familias numerosas, por ejemplo aquí en Ferrol, siempre se puede hacer más.
Tienen que hacer sacrificios, heredan ropa, comparten o renuncian a grandes viajes y vacaciones, pero Mar lo tiene claro, merece la pena.
Y a esta hora comienza la ordenación y toma de posesión de Ernesto Brotons como nuevo obispo de Plasencia, una ceremonia que puede seguir ya en directo en 13.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, ya en marcha la jornada 9 de Liga, Juan Bobadilla.
Con el Rayo Vallecano 0, Getafe 0, esto fue ayer. Hoy a las 2 continúa con el Girona Cádiz, a las 4 y cuarto Valencia Elche, 6 y media Mallorca Sevilla, a las 9 Atlético de Madrid y mañana a las 4 y cuarto el clásico entre el Real Madrid y el Barça. Clasificación del Gran Premio de Australia de motociclismo, con buenas noticias para los españoles. Izan Guevara en Moto3 saldrá séptimo y puede ser mañana campeón del mundo. En MotoGP, Jorge Martín saldrá primero, segundo Márquez, que decía esto sobre salir en las primeras posiciones.
La palabra podio es real, o sea, no es una cosa que digas, no, imposible. La palabra podio es real si se cuadra todo, si se cuadra elegimos bien el neumático trasero, si se cuadra la salida, las primeras vueltas y que las Ducati frenen un poquito.
En Moto2, pole para Fermín Alegre. Recuerda que puedes seguir toda la información deportiva desde la 1 en tiempo de juego.
Gracias, Juan. Sigues en COPE. Continúa ya el fin de semana con Cristina.
Iván, muchísimas gracias. En una hora más noticias y aquí seguimos en COPE, efectivamente, en fin de semana con Cristina.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa
Yo también quiero verlo danzar como los cíngaros en el desierto con los candelabros en la cabeza. Es nuestro hombre del tiempo, Jorge Olcina. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Pues bien, encantada yo personalmente, pero preocupada porque no acaba de llover mucho. Lo cierto es que el tiempo es muy grato en este otoño.
Pues sí, estamos viviendo una prolongación prácticamente del verano. Estamos en otro segundo veranillo, anunciábamos uno hace unas semanas, el veranillo de San Miguel. Y bueno, pues esta mitad de octubre nos recibe también con otro veranillo, ¿no? Porque vuelve a entrar aire cálido, las temperaturas están siendo muy agradables. A partir de mañana entrará incluso calima por el sur de la península. Bueno, pues unas condiciones que nos hablan más de un final de verano, de, por así decirlo, de las primeras semanas de septiembre, que de ya de mediados de octubre, ¿no? Cuando tendríamos que estar encarando pues una situación de tiempo más inestable, por tanto más lluviosa, como tú bien decías, y con temperaturas más frescas, ¿no? Un fin de semana pues casi estival en muchas zonas del sur del Mediterráneo. Las noches, como sabemos, son frescas en el interior peninsular, pero las temperaturas muy elevadas en Bilbao se esperan 30 grados este fin de
semana. Esto es llamativo, sí, porque que haya 30 en Sevilla, dices, bueno, pero en Bilbao 30, sí, y están dando temperaturas muy altas todo el verano ya.
Sí, es verdad que es una situación de viento sur que llamamos, ¿no? Y estas situaciones en toda la fachada cantábrica pues hacen elevar las temperaturas, ¿no? Por el efecto del viento cuando cruza los montes vascos o la cordillera cantábrica, y eso hace que se eleven las temperaturas, ¿no? Muy anormalmente como estamos viendo, ¿no? Habría tres focos, eso sí, Cristina, de lo que llamamos inestabilidad, ¿no? Por un lado Galicia, donde está entrando un frente y está dejando precipitaciones, y hoy sábado y domingo, especialmente en las rías altas y bajas, pues va a caer precipitación, está lloviendo, no son grandes cantidades, es un frente no muy activo, pero allí va a seguir lloviendo. El otro punto es el sureste, hoy sábado pues se pueden formar tormentas a partir de mediodía en puntos del interior de Almería, de Murcia, de Jaén, en todo lo que llamaríamos la subbética, ¿no? En esa franja montañosa pues es donde está concentrado un poquito más la inestabilidad. Y el tercer punto es Canarias, que bueno, sigue teniendo restos de inestabilidad, y especialmente en las islas más occidentales, de Tenerife, La Palma, especialmente pues se esperan precipitaciones en las próximas horas, tanto hoy sábado como mañana domingo, ¿no? Eso sería un poco los tres puntos que se escapan de estas condiciones de tiempo tan agradable, tan poco otoñal y más estival, que vamos a tener este fin de semana, Cristina.
Bueno, ¿y qué pronóstico nos haces para la semana entrante?
Pues mira, también una semana muy tranquila, ¿no? Donde se pueden formar algunos chaparrones el martes, el jueves, porque, bueno, quedan restos de lo que llamamos inestabilidad. Va a estar presente una bolsa de aire frío frente a las costas de Portugal y Galicia, y bueno, se formarán algunas tormentas, especialmente en el norte, en el oeste peninsular, pero muy poca cosa, nada que pudiera ser una situación, un temporal de lluvias que tanto necesitamos, ¿no? Por tanto, Cristina, las condiciones para la sequía malas, es decir, se sigue agravando, como decimos, la sequía es un riesgo silencioso pero constante, ¿no? Va poquito a poco, poco a poco, pero bueno, van saltando las alertas por falta de agua ya en muchas regiones, para la agricultura, está ya algunos abastecimientos en un límite peligroso, y esto es un poco las condiciones que esta semana, que de nuevo vuelven a ser muy poco lluviosas, se van a ir confirmando, ¿no?
Comentabas que habría algunas lluvias dispersas, pero luego las temperaturas se van a seguir manteniendo altas, o ya entrarán poco a poco hacia el invierno.
No, pues la verdad es que no, Cristina. Seguimos teniendo unas temperaturas por encima de lo que sería normal para esta época del año. Están dando los modelos 25, 27 grados el jueves o viernes, por ejemplo, en Madrid. O sea que sigue entrando el aire del sur, el aire del norte de África, el aire sahariano. Las condiciones van a ser de estabilidad básicamente, y por tanto pues poco podemos esperar de un cambio radical. De momento no se ve en los modelos de predicción, ¿no?
Quería pedirte que te quedases, porque resulta que la sección de policiales tiene un evento que tiene que ver justo con el agua para regar. Y te quiere preguntar Nacho Abad al respecto. Si te parece, lo saludamos ahora mismo.
Claro que sí.
Nacho Abad, buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Qué gusto saludar a nuestro periodista, criminólogo. También está con él José Miguel Gaona. Muy buenos días.
Buenos días a los dos.
Buenos días al neuropsiquiatra forense, porque hoy justamente los sucesos tienen que ver con la meteorología, ¿verdad, Nacho Abad?
Sí, y te agradezco, Cristina, que le hayas pedido a Jorge Olcina que se quede, porque Gaona ya hace esta sección excelente. Con su colaboración con Olcina la vamos a hacer todavía mejor. Y es porque hoy os quiero hablar del robo de agua. El robo de agua, Cristina, yo creo que en la época que está a lo mejor nos concienciamos más por la enorme sequía en la que nos encontramos, sobre todo porque os voy a hablar de robo de agua, ya lo tocamos una vez, a cambio de jamones. Jamones.
Como lo estáis oyendo, ¿eh? Sí, sí. Hay que ver que los delitos también van cambiando con la época y en tiempos de cambio climático las batallas por el agua no han hecho más que empezar. Pero cuéntanos.
Pues os cuento. Hay una operación realizada por la Guardia Civil desde el año 2011 hasta el 2019 y es una investigación policial en la que se denuncia o se averigua que ha habido una determinada comunidad de regantes o unos individuos de una comunidad de regantes que se han llevado miles de millones de litros de agua sin ningún control. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues
sobornando a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que es una institución pública, ¿eh?
Vamos a comenzar. Ahora mismo, de donde se han robado es del embalse, o presuntamente se han robado, es del embalse del Pintado. Que quería aprovechar a Olcina y preguntarle, Jorge, ¿este embalse en qué capacidad de agua está ahora mismo? ¿Tú lo sabes?
Bueno, en general toda la cuenca del Guadalquivir está entre el 25 y el 30, según embalses, es decir, está prácticamente a un cuarto de su capacidad total.
Fíjate.
Lo que quiere decir poquísima agua, claro.
Mira, mientras hablabas lo he buscado, 24,7, un pelín por debajo del 25, 24,7 con solo 53 hectómetros de los 213 que puede almacenar.
Sí.
Claro, ¿cómo se roba agua a mansalva, Cristina? Pues hay varias maneras. Ahora le preguntamos a Jorge, que controla más. Pero hay varias maneras. Una, porque no hay ningún control, ningún contador. La gente coge el agua y se la lleva y punto. Y si no te han pillado, pues no te han pillado. Pero hay otras veces en las que cuando tú hablas de una comunidad de regantes modernizada, con contadores, con caudalímetros, que cuando se los llevan del embalse, pues lógicamente eso queda constancia. Y se hace ahora, os voy a poner un pinchazo telefónico que vais a escuchar bien, se hace cuando tú decías bien, el que tiene que vigilar esto, la policía del agua, en este caso la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, lo diré bien, mira hacia otro lado. Mira, vamos a escuchar el primero de los pinchazos y ahora os lo explico.
Lo voy a inventar. 122. Lectura final. 122. Consumo, cero.
No.
¿Por qué?
¿Lectura final cuál es?
Voy a... ¿La lectura final?
La que manda es la lectura final.
Es...
Modifica la lectura inicial.
Es mejor la modificación
inicial.
Porque el contador también...
Modifico la lectura inicial. ¿Que la lectura final cuál es? 300.000. Por la lectura inicial, 300.000. Lectura final, 300.000. Consumo, cero.
Ole.
Ole.
Ole, ole, ole.
Madre mía.
Qué barbaridad.
Es que
pero vamos, sin ningún empacho, ¿eh?
Madre mía.
Gaona, por favor.
Oye, que es por un jamón. Además, eran pata negra.
Qué
barbaridad. Lo digo con ironía, ¿eh?
Que jamón de bellota. Jamón de bellota. Ahora escuchéis lo de los jamones. Ahora escuchéis
lo
que está grabado.
Hombre, vamos a ver. Yo estuve justamente para la reunión secreta, hará nada más que 15 días, en todo el tramo de Tajo Segura y hablando con agricultores, etcétera. Todos sabemos que en el agua les va la vida, y que si en un momento dado, estoy intentando explicar que no justificar, te va la vida de tu familia, de tu negocio, de tu futuro en el tema del agua... Es un tema tremendamente delicado, ¿eh? Ya sé que es injusto esto de andar dando jamones a cambio de agua, pero entendámonos que a muchos les va la vida, literalmente la vida, no es un capricho.
Pero si a mí que intente la gente buscarse las habichuelas, no me extraña. Lo que me extraña es que las autoridades se dejen sobornar.
Ya,
esto
sí.
Es.
No, para dudas.
No, y, sí. Y luego, a ver, ahora mismo hay restricciones en más de 90 municipios de la provincia de Sevilla. Está prohibido lavar el coche, está prohibido, creo que regar en determinadas zonas. O sea, es decir, hay restricciones, pero he querido bucear en el pasado y cuando hay una escasez de agua, llega a haber restricciones en... Lo vemos en los telediarios, lo cuenta la COPE en sus noticias, que hay que llevar camiones cisterna. Pero es que, por ejemplo, en 1981, en Sevilla, se cerró la llave del agua entre las 2 de la tarde y las 7 de la mañana. Cuando la restricción llega a los hogares, ¿te imaginas, Cristina? No puedes lavar, no puedes lavarte los dientes, no puedes cocinar, no puedes
Bueno,
limpiar.
Hablábamos el otro día en Antena con una señora que es discapacitada, que a lo mejor podía lavarse una vez por semana, que tenía unos problemas con eso terribles, porque imagínate, depende de su salud, el tema de las escaras, una cosa dolorosísima.
Claro, y fíjate, en 1993 se encontró una portada de ABC que decía solo queda agua para 100 días. Yo, cuando estás al 24%, Olcina, ¿cuánto tiempo de agua es eso real? Es decir, ¿puede no llover en todo el invierno y que sobrevivamos o
bueno, haber restricciones? Bueno, si no llueve en los próximos meses, en enero ya tendríamos problemas muy serios, ¿no? Es decir, aquí están en situación, las cuencas del sur son las que peor están en España, se viene diciendo ya en los últimos meses, Guadalquivir, Guadiana, y están por debajo, como hemos visto, del 30, del 25%, ¿no? Eso supone que están en situación de alerta intensa de sequía, ¿no? En los mapas que confecciona el Ministerio lo pintan en color naranja, y algunos puntos, algunas subcuencas del Guadalquivir y Guadiana están en situación de emergencia, pintadas en rojo, ¿no? Porque ya no les queda prácticamente agua ni para los próximos 3 meses, ¿no? Se están aplicando restricciones en la agricultura y comienzan a aparecer, como estamos viendo, lo está comentando muy bien Nacho, las restricciones ya en de uso urbano, ¿no? Y bueno, cuando ya la sequía llega a la ciudad, digamos que estamos en una situación pues bastante grave, ¿no? Y todo apunta a que este otoño, lo veníamos comentando estas pasadas semanas, las previsiones no son nada favorables para la lluvia, ¿no? Para el desarrollo de temporales que pudieran aliviar un poco. Por tanto, bueno, la situación es grave, sí.
Por eso me preocupaba tanto, Cristina, escuchar a alguien decir, lectura inicial, venga, que no podemos manipular la inicial, pues manipulamos la final. 300.000 inicial, 300.000 final, consumo cero, cuando se han estado llevando miles de millones de litros de agua, miles de millones, solo en el 18, la investigación va del 11 al 19, solo en el 18 se robaron presuntamente 1.300 millones de litros de agua. Se calcula que podrían ser 600 piscinas olímpicas llenas a rebosar. Y claro, cuando escuchas el siguiente audio, si os habéis reído con el primero, preparaos para el segundo. Cuando escuches este audio, hombre, indigna.
Es un regalazo. Bueno, pues yo jamón más caro. 500 euros me da 10%, 400 y es un jabón, una caja preciosa, y el jabón es la envoltura negra con el rotulado rojo, es 100% bellota ibérico de la coma, denominación de origen, porque lo hay sin denominación, así tiene donde no viene. Por unos 7 kilos, un violín perfecto.
Un 100%
perfecto. Bellota. ¿Estos eran los jamones que los regantes regalaban a los de la Confederación Hidrográfica o qué?
Sí, pero ahora te cuento.
Yo creí que era el único que se había reído antes, pero bueno, me alegro que otros se sumen, porque realmente tiene una cosa patética.
Sí.
Es patético por un lado, pero evidentemente tiene visos de esas películas.
¿Es que es de Berlanga?
¿No? Claro, efectivamente, pero, negociando con la calidad del jamón, perdonadme.
100%, y te dicen 500 menos el 10%, 400 no sé cuántos, un violín perfecto, 7 kilos, pero claro, la Guardia Civil no es tonta. Y cuando tú cometes un delito, aunque sea robar agua, o cuando presuntamente cometes un delito, aunque sea robar agua y se le quiera dar menor importancia, aunque en la época en la que nos viene el agua va a generar guerras, o ya las genera, sobre todo en determinadas partes del globo, claro, cuando te llevas untas con jamones, o presuntamente untas con jamones, tienes que tener cuidado. Hombre, dalo en mano, a escondidas. Pero no, ¿sabes qué hicieron? Cristina, los mandaron por empresa de transportes.
Bueno, entonces, eso significa que estaban completamente tranquilos.
Claro, entonces te voy a leer un trocito. Dice, la Guardia Civil ha advertido la compra, hay un apartado concreto de 4 jamones de la tienda Cobat de Pozo Blanco adquiridos mediante factura del 30 del 11 del 19, en el que consta que se dispensan 4 jamones por importe de 1.896 euros. Tres de ellos se ha conseguido averiguar el destino acreditando con documentos de la empresa de transportes, no la diré, y dos de ellos han sido remitidos a funcionarios públicos. Uno de ellos, el director adjunto de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, me voy a